Bueno, pues, ¿qué le parece la semana que estamos viviendo? Porque ya acabó con el funeral de nuestro querido Papa, pero yo creo que es mejor hablar de esto que mi amigo Álvaro me lo trajo el otro día. ¡Tan, shan! El puerto de Fonsalía, ¿qué les parece? Lo ven ahí en el... ¡Uy, que se va a caer! Yo quiero hablar de esto.
¿Se parece al del puerto La Cruz?
Esas tablillas las están repartiendo por ahí en muchos sitios, ¿eh?
Deberían.
Yo tengo tres iguales, idénticas. Alguien me la dio,
¿no? Es que llevaste el otro día de aquí, que yo traje una para cada uno.
Trajo tres. Pues yo lo pongo ahí encima porque este fin de semana hemos conocido que hay otro megaproyecto que parece que sí va a estar impulsado por el señor Fraga. Que cuando Fraga pone el ojo, lo mete en el campo de gol y en el hoyo. Pedazo de campo de gol, con 1.300 camas de resort de lujo, pero esta vez ya se ha dado cuenta que hay que hacer viviendas sociales al lado. Y parece que como va a ser viviendas sociales sí. Al lado, hay que darle todas las bendiciones a vidas y por haber. Costa Calma, no. El Hotel de la
Moya Grande.
¿No? Sí, Moya Grande. Lo va a transformar todo, 300.000 metros cuadrados. Sí, una barbaridad. ¿Creen que ese proyecto será una realidad? Álvaro, di que te gusta el Fonsalía, que tú eres muy enamorado.
Yo creo que en ADG...
todo se hace.
Se hace todo lo que haya que hacer en materia urbanística. Bueno, además solamente hay que mirar las fotos de hace 40 años y las fotos de ahora de ADG y sabemos la diferencia, ¿no? Entonces, el sur entre ADG y Arona, no nos extrañemos que dentro de 30 años sea la capital de la isla.
Entre ADG y Arona tienen casi más población que Santa Cruz, ¿no?
Claro, es que...
ahora no. 50 los turistas, ¿verdad?
Dale 5 años más.
No, ahora no, pero al ritmo que va...
Y recuerdo además que estando en el Cabildo, una propuesta de Arona, pues un espacio donde podían haber más de 50.000 personas, se podía que era, me parece, Cabo Blanco o algo así, pues al final pues se ha rechazado, ¿no? Pero tú imagínate si se hubiera desarrollado toda esa zona, lo que hubiera sido. Hubiéramos estado hablando de casi 150.000 habitantes Arona, ¿no? El problema de Arona también es la poca, y lo ves en las elecciones, la poca implicación de la gente, ¿no? Es decir, el porcentaje es bajísimo de votación, porque hay mucha gente que lo utilizan simplemente para dormir, no hay una implicación. Mírate, en cuanto al municipio.
Mírate el censo del 91, claro, y ves la población de Arona, que tenía, no sé...
Sí, menos que la... nos han superado a todo, a la Orotava, a los Ralejos, al Puerto de la Cruz, es decir, en población, ¿no? Que éramos antes pues la tercera o cuarta municipio más poblado, ¿no? Ya hoy día la mayoría de los municipios del sur pues tienen más población que todo el norte, ¿no?
Pero son segunda residencia la mayoría de ellos.
Sí, también. Claro.
Pero
sí.
Yo creo que hay que...
Pero eso no creo que tengan capacidad de votar.
No.
No.
No, pero están empadronados. ¿No? Están empadronados.
¿Eh? Segunda residencia, o en un lado o en otro.
Los empadronados ahora mismo en Arona deben andar por...
Por los 90.000
ya. Mira,
pero yo creo que ante proyectos de este tipo también hay que hacer una reflexión de si son buenos o malos, hasta dónde podemos llegar, sobre todo en cuanto a la población que tenemos en la isla, con una manifestación que también hay que tener en cuenta de la gente que está protestando, porque estamos en una isla que es la que es, y tenemos un exceso de población con unos recursos limitados, y hay que valorar. Yo no estoy en contra a lo mejor de hacer un campo de golf, por supuesto, porque a lo mejor pues en una zona que es un erial, porque si tú me dices que ahora mismo esa zona también está plantada de agricultura, tú dices, bueno, hay que mantener la agricultura, soy la primera y estoy casada con un agricultor y veo la importancia de mantener el campo, y bueno, tú dices, vale, pues, pero es que esa zona ahora mismo es un erial. Vale, por ahí lo del campo de golf, bueno, puedo verlo hasta bien, pero a mí lo que me da miedo es la cantidad de plazas hoteleras que vienen, la cantidad, es que no sé, esta isla, yo
los
creo
datos,
que hay que
¿no?
tener en cuenta también lo que dice la gente, y aunque tú digas, pues bueno, tenemos que pensar que la isla es limitada, y eso hay que hacer una reflexión.
Los datos en números gordos son 1.000.000 de metros cuadrados, 445.000 para el campo de golf, 14.000 para construir 500 viviendas de protección oficial, 1.300 camas que ocuparán 300.000 metros cuadrados.
Pero ¿quién hace eso?
300.000 metros cuadrados.
En ADG.
¿Quién hace eso? ¿Quién ha planificado eso?
Eso es un inversor.
Un inversor.
No, lleva años, 300 según millones estaba de contando euros. El ayuntamiento, que es un proceso que lleva ya muchos años.
¿Pero hay un
años.
Planeamiento?
Sí, sí, sí. Aprobado.
Está aprobado. El viernes se aprobó definitivamente el en el ayuntamiento.
¿El ayuntamiento de?
ADEGE.
Pero
la ADEGE, anda.
El desarrollo del plan parcial, es decir, lo que se ha aprobado. Es decir, ya eso estaba planificado desde hace muchísimos años en lo que es el plan general. Lo que está claro es lo que dice Marta, ¿no? Ahora mismo que estamos haciendo una reflexión sobre la cantidad de turistas, incluso, oye, últimamente ha salido la ocupación tan alta que hay en los espacios naturales, ¿no? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, Teno, que hemos regulado, que el Cabildo ha regulado por la cantidad, o tiene que regular la cantidad de tráfico de personas que van a ese sitio. Llegará un momento que también lo tendremos que hacer con el Teide, ¿no? En otras islas, pues ya también se está haciendo eso, ¿no? Y claro, decimos, bueno, pues ahora vamos a seguir desarrollando más, más camas cuando hay movimientos, y yo estoy totalmente en contra, movimientos del incremento de los turistas. Es más, pues hay movimientos que dicen que se debería reducir pues a 12, 13 millones de turistas al año. Yo no sé qué hacemos con las otras camas, ¿no? Pero esa reflexión está ahora mismo, ¿no? Y también es verdad, y hay que poner sobre la mesa, que Tenerife sobre todo ha apostado por un turismo de alta calidad, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor menos ocupación o menos turistas, pero con un poder adquisitivo tan alto. Si este es un proyecto significativo, y se acuerdan el tema de las moratorias que salvaban los hoteles de lujo. Y demás. Si esto es un proyecto de un impacto desde el punto de vista turístico de un poder adquisitivo alto, pues para adelante, ¿no?
Sí, pero a lo mejor hay que reconvertir otra y hacer, para a lo mejor, se me ocurre, para viviendas sociales, edificios que están ahora destinados al turismo, hacer como una reflexión de una reconversión, decir, bueno, pues vamos a tirar por un turismo de alto poder adquisitivo, pero vamos a reconvertir que hay una demanda de vivienda. Yo que sé, apartamentos turísticos en vivienda social, no sé de qué manera, pero no, algo hay que reflexionar sobre el tema.
El problema está que si la planificación urbanística de un municipio te permite una construcción, tú legalmente no puedes hacer nada. Entonces, lo primero desde mi punto de vista, que hay que plantearse, si hablamos de limitar tanto más turistas o más población, es plantearse a nivel de isla.
Pero se puede
no
modificar
solo,
el planeamiento.
No solo municipio.
Exactamente.
No solo municipio, a nivel de isla.
Toda la isla, una reflexión conjunta.
Claro, una reflexión conjunta de los espacios que hay ahora mismo en los que todavía se puede seguir construyendo. Porque ahora mismo estoy seguro que si de todos los 31 municipios de la isla nuestra construyese todo lo que está previsto en los planes generales de ordenación como urbano, llegamos a los 10 millones.
Pero para eso estaba el PIOT. Entonces, también, y el PIOT
pues está claro
se
que,
ha quedado ahí en el baúl de los recuerdos.
Pues está claro,
sí, pero
que
date cuenta que
temas,
nos planteamos
que
con la tejita rescatar ese hotel y indemnizar al constructor con 25 millones de euros.
Claro, ¿no? Es que lo que no podemos esperar a que la iniciativa privada siga sus cauces, siga sus inversiones, y cuando estén las palas, manifestarnos y tener que pagar al constructor o a la promotora porque lo hemos hecho mal en origen. Okay. El momento es ahora, antes de que
si
de la planificación.
Permite, si el
claro, es que después ya no puedes hacer
plan
nada.
El plan de ordenación lo permite, tú no tienes ningún arma legal para impedirlo.
Sí,
ese es el problema.
Date cuenta una cosa.
Pero
¿se
puede modificar ahora o no? Yo
claro,
no sé. Por
claro,
eso, ahora
claro,
es el momento.
Claro.
No cuando estén las palas.
No, claro.
Después.
Es que lo primero que hay que hacer es una modificación de los planes generales de ordenación urbanística para ver cuál es la capacidad
del municipio. ¿Cuál es la capacidad de la isla? Las autopistas.
El PIOT debería definirlo.
Las autopistas están saturadas. Es decir, el tramo que va. Y estamos hablando de la zona
de. Tampoco creo yo que la saturación venga de los turistas. Yo sigo insistiendo en ese tema. Pero hay una superpoblación en Tenerife que está claro, de todo.
Si tú te vas a cualquier hora, a ese tramo, mira, yo ya no hablo de la TF5 porque ya estamos más que acostumbrados, pero he ido varias veces a ese tramo que va desde las Américas hasta los Cristianos, pero es que a cualquier hora está saturado. Hay cola ahí en ese tramo. Y si tú.
Claro.
otra vez empiezas a planificar algo que lo tienes en el plan general, que no puedes darle marcha atrás porque ya está en el plan general, y si lo quitas del plan general tendrías que internizarlo, tú lo sabes. Si es suelo urbano, si tú desclasificas ese suelo, hay que indemnizar, ¿no? Que yo no soy tampoco partidario de eso, ¿eh? De indemnizar, oiga, si eso estaba, oye, pues habrá una falta de planificación. Y lo que está claro es que...
¿Quién indemniza, Sebastián?
La administración. Date cuenta que...
los 14 millones del túnel de Erzo...
Cuando Valbuena se planteó rescatar el Hotel La Tejita, él dice que tenía, yo no lo vi porque he estado en la Consejería de Transición Ecológica, él decía que tenía una partida prevista para la indemnización de y rescate de ese hotel, ¿no?
¿Quién se lo pagaba?
Pero eso era dinero de la comunidad autónoma, claro.
¿Y los 6 millones de las balas israelíes? ¿Y los 4 millones de las mascarillas?
Pues todos nosotros, esos son, claro.
¿Y tanto dinero tenemos? Pues yo...
No, pero...
A mí me cuesta llegar al final de mes para estar regalando dinero ahí.
Mientras no sea de tu bolsillo.
¿Cómo que no es del mi bolsillo? ¿Del tuyo?
Claro, pero eso es lo que no nos damos cuenta.
Pero es que
parece que no es de nuestro bolsillo.
Pero aquí yo he trabajado en una empresa multinacional que se llama Lenor, he tenido mi propia empresa. Y yo te digo una cosa, como mínimo le cuesta el trabajo. Alguien que comete un error que cuesta a la empresa 4 millones de euros o 400.000 euros, mínimo le cuesta el trabajo.
Pues
y aquí veo yo a Santiago Franqui allí en el Parlamento, tan feliz, tan cochino, y 14 millones de euros... Y veo a gente que estaba en el Servicio Canario de Salud y que pagaron 4 millones a unas mascarillas que no llegaron. Y ahí siguen trabajando. Los echan cambiando de un sitio para otro. Pero nadie le cuesta nada. Pero no le cuesta ni una bronca. Ellos siguen ganando dinerito, su trabajito. Eso en una empresa privada no pasa.
Hasta que se empiecen a pedir, que ya es hora, responsabilidades personales.
Por los errores.
Sí, el ejemplo más claro, que yo creo que lo tenemos todos, el de la famosa... balas compradas a Israel. Eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar todos? Porque ese es de los ejemplos, porque hay otros que a lo mejor puede ser más complicado pensar que alguien personalmente y claramente es responsable. Pero en este caso...
La abogacía del Estado ha sido clara. Clarísima. Es prevaricación.
Entonces,
si hace eso, si está cometiendo una ilegalidad, conociendo que es una ilegalidad.
Pues yo lo que espero es
por un capricho de alguien, ¿no?
Salvar a Sánchez. Aquí solo está la razón de romper eso, si se rompe, todavía.
Yo quiero ver quién lo firma.
Claro, que habrá que ver quién va a firmar eso. A no ser que a Marlaska le obligue a rescindir el contrato, porque seguramente lo obligarán y él lo haga. Pero es que Marlaska es magistrado, y él sabe perfectamente lo que está haciendo.
Pues si va a cometer un delito, entonces, si lo hace.
Claro.
Si Marlaska lo firma, que lo pague él. Pero si a mí me parece perfecto que lo firme, claro. Pero lo pague usted y busque la forma de pagarlo.
Son 6 millones de euros, tampoco es tanto. Más no gastamos en mascarilla aquí.
Claro, es que a mí lo que me extraña es que...
Pero yo no quiero que pagarlo yo. Yo no quiero pagarlo. Mis 30 céntimos que me corresponden como
pero
español...
¿Pero el dinero público de quién es? ¿De quién es el dinero público?
De los españoles.
Ajá. No, de nadie.
Y los gestores públicos son responsables de rendirnos cuentas a todos. Sí, pero yo mis 30 céntimos y los 40 céntimos para la Televisión Canaria tampoco quiero que me los saquen. Ni los 50 céntimos que me va a costar ver a Belén Esteban todos los días en la televisión a partir de hoy. Y que no me los cobren. A la Iglesia Católica, hombre.
¿Cómo lo protestas? Más allá de contarlo aquí en Gente Radio. En Gente Radio, claro. Pero el resto de la sociedad, pues tenemos cada 4 años unas elecciones y cada uno que...
Que haga lo que quiera, claro. Pero que
seamos conscientes. Es la única herramienta que tenemos, porque o nos manifestamos o no sé, pero al final...
Que salga un partido político y diga eso que acaba de decir don Álvaro, que hasta cuándo van a estar libres de responsabilidad los que cometen errores. Oye, no digo que los metan en la cárcel, a lo mejor no es un delito para meterlos en la cárcel, pero lo que no puede ser es que salgan impunes y que siempre paguemos los mismos.
Bueno, salió un partido político que empezó con ese discurso y después al final mira cómo acabó, que también estaba implicado su máximo dirigente, un partido que salió como hace
adiós
poco.
Rogando ¿no?
¿Cómo,
y con
cómo se, es que ni me acuerdo el nombre. La fiesta, se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta.
Bueno, también Podemos también. Y mira dónde está Iglesia ahora.
Bueno, había uno
incumpliendo, que... incumpliendo incluso
no,
las
normativas. La rabia que me da de Podemos, de verdad, que es verdad que tenían sus ideas, se les llenaba la boca con la defensa. Pero tenían la oportunidad. Yo dije, bueno, pues ahora está de vicepresidente del gobierno. Aplícate el cuento y ya está. ¿Y cuánto duró?
Hombre, la casa de Galapagar se la compró antes de salir del ministerio.
A mí eso fue ya lo máximo que yo podía decir. Pues tienes la oportunidad, oye.
Gaspar está sufriendo. Gaspar está sufriendo como todos los lunes. Dice, joder, ¿esto qué?
No, pero hay que reflexionar para la gente que nos escuche, que también empieza a tener un poquito.
Esto es tremendo, ¿eh?
No, pero no estamos diciendo ningún disparate. Aquí no estamos hablando de fake news.
No, sin disparate ninguno, ¿no? Que donde nos ha traído la política, ¿no? El turismo. ¿El turismo es una industria o qué? ¿Una actividad? ¿Actividad?
Es nuestra actividad industria.
La principal actividad de la que ahora mismo vive Canarias.
Por ejemplo, ¿la actividad del sur qué es? ¿Actividad turística o una industria turística?
Es una industria turística.
Sí.
Una industria, ¿no?
Yo creo que sí. Porque tiene residuos. Y afecta al medio ambiente.
Hombre, ¿y las características de Canarias era para industria o para qué?
Servicio.
Hombre, ahora que estamos hablando de las viviendas industrializadas. ¿Sabes? Que está muy bien eso de las viviendas industrializadas. El nuevo descubrimiento del señor Sánchez, que es de los años 60 en España, de los años 40 en Alemania. Pero ya Sánchez.
Es que esto es una falta de respeto a los ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo en tu reflexión sobre la industria del turismo en Canarias, porque se ha convertido en un turismo de masa industrializado.
Claro. Explotación del éxito en términos militares, lo que se está haciendo esto, pero económico. Y lo que está demostrándose es que la política es un negocio. Y que los que industriales que están invirtiendo o que están copando la actividad económica e industrial de Canarias, pues proceden de la política o están inducidos por la política o protegen a la política o corrompen a los políticos. Y toda esa mezcla benigna o maligna, de acuerdo para los intereses que se trate, pues es lo que tiene Canarias. ¿Y Canarias es habitable ahora? ¿Es posible habitarla en condiciones?
Bueno, una última hora también.
O sea, hay que hacer reflexiones aquí serias, ¿no? Porque es que si no, aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno, y cada cuatro años la ley electoral permite que la corrupción persista y se engrandezca, ¿no? Y que entonces ocupar los puestos políticos, pues es una meta que se pagan los puestos, se compran los puestos y terminan los partidos políticos, que es la sustancia de la democracia de este país, pues corrompida totalmente, porque los que ocupan después la jerarquía política, pues son corruptos.
Pues tenemos que convencer a los ciudadanos de que empiecen a dar pasos al frente. 10:37 de la mañana, hora peninsular, noticia de última hora. La justicia va a procesar al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencia y prevaricación. Así lo refleja el auto de 71 folios de la jueza de Badajoz, que debe ser de la fachofera.
Sí, sí.
Bueno, yo no tengo nada que ver con eso.
Está cogido aquí.
Gaspar, que ha estado hace poco allí. Por allí.
Últimamente, yo creo que.
Hombre, es que paso por la puerta de la Diputación todos los días.
Todos los días paso por la puerta. Y tú lo ves.
Como el hermano de Pedro Sánchez. Pasa por la puerta. Sin saber qué es eso, porque como no sabía dónde.
Yo hubiera sido la juez.
Era evidente que iba a pasar.
Eso era evidente, era de esperar, porque.
Oyendo las declaraciones del hermano, ya.
Es que las declaraciones del hermano son de las que es dentro de 40 o 50 años las pondrán en los chistes.
Sí.
Qué pena que no haya un Gila.
No, me recuerda a Torrente, las películas de Torrente, una cosa.
Fíjate.
Pero tan tontos tienen que ser, o es que tienen un sentimiento de impunidad que les lleva a decir esas cosas. Porque tan tonto no puede ser un tipo ahí en un juzgado y decir las barbaridades que dijo este hombre. Porque además, después, cuando ha ido por segunda vez, las ha corregido.
Hombre, claro.
Le habrá dicho el abogado, pero usted está loco.
Porque su abogado le ha dicho, pero.
Pero se lo tiene que haber dicho el día antes, ¿no?
De esta forma. Hombre, es que los abogados no sabemos de todo. Oye, por lo menos.
La corrupción que ha hecho en alguna de las preguntas, no creo que.
De Guatemala a Guatepeo.
Sí, sí, porque lo que ha dicho ahora, que es que él no tiene una oficina, porque es que su actividad es como un paraguas de actividades.
Sí.
Pues mire, yo no sé.
Investigado. Investigado. Ya está investigado por prevaricación y tráfico de influencia.
Ya. Yeah.
Pero no va a ser lo
que. ¿Y después qué pasará?
Este puede ser que lo condenen.
¿Tú crees?
Yo creo que. Es que este le va a costar mucho trabajo no condenarlo, ¿eh?
Sí, le va a costar, pero date cuenta.
Y a García Ortiz, como se sepa lo que está en este teléfono. Tiene que estar de contento, Sánchez, con el teléfono de García Ortiz. Yo creo que no ha ido a Roma ni a Sevilla. No, fue tampoco a la final de la Copa del Rey.
Sánchez.
Pero mira, me contaron en Madrid este fin de semana que por la Puerta del Sol pasó un coche oficial con los cristales tintados y con toda la parafernalia, con policías, escoltas y tal, y la gente gritándole, no sabían quién iba adentro. y pero abucheando Pedro Sánchez, sin vergüenza. Y la gente decía, pero usted sabe, dice, no, pero por si acaso.
No, pero lo estamos comentando antes de entrar, antes de ahí, que al partido, yo por lo menos estoy convencido que no fue, porque ahí sí que iba a llevar
una pitada
tremenda. Más que lindo.
Claro, porque ahí...
sobre todo porque uno de los finalistas era el Real Madrid, que había ido a ver mucha gente de Madrid ahí, y iba a tener una pitada... tremenda. Pero, a mí me sorprende más que no haya ido al Papa, que al fin y al cabo ahí sí que no iba a tener pitada.
Pero ¿cómo va a competir con Donald Trump al lado del rey de España? Sí, aunque sea con ese traje azul eléctrico que yo no sé quién le habrá aplicado.
Imagínate a Donald Trump diciéndole a Pedro Sánchez, ven para acá, pasa por el confesionario.
No, y
como hizo con Zelensky, ¿no?
He leído que las relaciones con el rey tampoco son, no son después de lo de Valencia.
No son buenas y además debe estar pasándolo ahora un mal momento. Es decir, oye, está lo del gasto militar. Es que
A ver
cómo cuadra el tema del gasto militar, ¿no? Cuando pues la Unión Europea le está diciendo, oiga, cumpla usted con lo que se ha acordado. Aquí no se vaya a gastar el dinerito en subir el sueldo a los militares y demás.
Ya se sabe que está metiendo 4.000 millones de remanente tesorería del presupuesto del 22.
Ah, no, claro.
Que estaban comprometidos con gastos de Next Generation.
Sí,
claro. Y lo han metido en los 10. Ya se sabe.
Pero eso la Unión Europea
lo
sabe.
La Unión Europea.
Lo sabe la Unión Europea. Y la Unión Europea.
¿Y los socios no lo saben? Claro, ¿saben que hemos comprado balas a Israel y no saben esto?
Claro que lo saben.
¿Y el PP dónde está?
Pues yo creo que diciéndoselo, ¿no? Y además, yo creo que
también
es lo normal.
Que decir...
lo que tú, además, diciéndole, Feijóo, diciéndole lo que tú estabas diciendo. Oiga, se lo reparten ustedes a partes iguales los 6 millones y que lo paguen los ministros, ¿no?
Es lo que deben hacer.
¿No? Hombre, yo espero
y hay ya una denuncia... en el Tribunal de Cuentas.
Yo espero
claro.
que el anuncio de la denuncia al Tribunal de Cuentas...
No, está.
¿Ya está?
Sí, claro, está presentada la denuncia. Para que se investigue.
Oí que se iba a presentar, pero no sé si...
No, para que se investigue.
No, una denuncia. Lo que se va a llevar al Tribunal
sí,
de Cuentas.
Sí, no, vamos a ver. Tú presentas, no es una denuncia, es verdad, sino tú presentas un escrito. Yo me acuerdo cuando el tema de Europa... Y yo estaba en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Yo estaba en el... No en el Tribunal de Cuentas, estaba en la Comisión de Control del Tribunal de Cuentas. Y yo me acuerdo con el Europa se presentó, lo que pasa es que después se archivó, claro, si elegimos a los que elegimos allí, pues al final...
Por eso lo decía, ¿qué sentido tiene presentar un escrito al Tribunal
Hombre,
de Cuentas?
Hombre, el Tribunal
en lugar
de Cuentas...
de presentar una denuncia por lo penal...
Claro, que va a término.
Pero es que date cuenta que el Tribunal de Cuentas tiene una parte... que es de fiscalía también, es decir, muchos procedimientos, tú lo sabes.
Pero lo que decíamos, ¿quiénes son el Tribunal de Cuentas?
Hombre,
son
claro,
miembros de los partidos.
Claro, no sé, pero lo que no podemos
es
tampoco...
La
¿De quién depende, ¿no?
¿De quién
sí,
depende
pero yo creo que para avanzar...
De Google y Meta, que las tiene puesto...
Que yo creo que para avanzar hay que ir más allá de simplemente pensar en un titular, la oposición ahora, y de mi modo de ver, está mucho para eso, para un titular, para... Pero eso que vayan y que presenten donde tiene que presentarlo para que al final se hagan las cosas y no se quede. Porque a mí, por ejemplo, las mociones en los plenos. Hay mociones preciosas, unánimes. ¿Y después dónde se quedan las mociones? En nada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que,
y las leyes.
Que con
por
este,
eso y pasa
si la
lo
de
Lela
no la están aplicando.
Con este gobierno.
Mociones institucionales.
La división de poderes.
En contra de tal.
Pero la división de poderes con este gobierno ha desaparecido.
Claro.
Hay compañeros que me lo están diciendo. Dice, ya el Senado, lo hemos hablado, que le paralizan todo. Es decir, el trabajo del Senado. Oye, pues eliminen el Senado y nos ahorramos todo el dinero, todo el dinero que se paga, ¿no? Ya el Senado. No se tiene en cuenta, ni se tramitan las leyes, no se tramita absolutamente nada. Pero es que en el Congreso pasa igual. En el Congreso ahora todo está paralizado en la mesa. Todo, todo. No, no se tramita nada en la mesa que no le interese a Sánchez.
Entonces,
es decir,
el
poder legislativo está totalmente anulado. Si hablamos del Poder Judicial, sabemos perfectamente lo que hay con el Poder Judicial. Ya, por ejemplo, está el tema de el informe para sacar la sentencia de la amnistía. Está ya, lo han elaborado.
¿Y qué me cuentan de esta nueva modificación legislativa para meter a 1.000 jueces por la puerta de atrás?
Bueno,
directamente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, sin pruebas selectivas, sin oposición.
Claro, pero...
Simplemente con una entrevista... ¿Y
quién hace la entrevista?
Unas personas definidas por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Pero es que lo más grave es que están a disposición de reforzar los juzgados que ellos decidan. Claro. Y a asignarle las causas que ellos decidan. ¿Dónde está la voz gritando del Partido Popular diciendo eso no se puede hacer?
Si lo hemos llevado a Europa. Mira el comisario de Justicia, no veo, lo que le ha dicho
Bolaño. Yo no veo potente.
Pero vamos a ver.
Es que esto es tomar el control de la justicia.
Lo que no puedes estar todos los días en la calle. ¿Entiendes? Y ya conocemos a Pedro Sánchez cómo actúa. Lo sabemos.
Pero esto es más importante que Begoña.
Los ciudadanos. Es más importante que Begoña. Sí, por supuesto. Pero los ciudadanos saben perfectamente y son los que han votado.
No, los ciudadanos les gusta más lo de Begoña que lo de los tribunales. No. Lo entienden mucho más difícil.
Pues yo no lo veo. Mira, sacas las encuestas, últimas encuestas, y yo no veo el deterioro de Sánchez.
Yo creo que ponen la televisión a Begoña y a los jueces y prefieren ver Begoña.
Hombre, claro, eso sí.
Gente normal.
Pero ¿tú crees que eso le castiga a Sánchez? No, porque él lo sabe.
No, la complicidad del Partido Popular
mismo está preocupado.
Usted una reforma del Poder Judicial para usted tener el control, que cuando yo llegue lo tendré yo.
Lo que hemos visto ahora nunca lo hemos visto en democracia.
¿Lo va a quitar el PP cuando llegue?
No, pero lo va a modificar seguro y se lo va a quitar. Pero mira, te digo una cosa. Lo que hemos visto en este momento nunca se ha visto en democracia. Es decir, tú imagínate, elecciones generales 2023. No tenemos un presupuesto. No hay un presupuesto general del Estado aprobado. ¿Cómo puede ser eso? Llevas 2 años gobernando, o casi 2 años ya gobernando, y no tienes un presupuesto. Es que eso es inconcebible en una democracia. Y estás parcheando para aquí, engañando. Ahora, lo del gasto militar, que tendría que pasar por el Congreso, no lo llevas. ¿Por qué? Porque no tienes garantizado el apoyo de tu socio. No lo tienes. Solo llevas al Congreso lo que te interesa. Eso es control del poder legislativo. El poder judicial lo tengo controlado. El poder ejecutivo está claro. Es él y nada más. El rey sol.
Y el parlamentario también lo controla.
Con los apoyos parlamentarios.
El Partido Socialista está desaparecido.
Pero vamos a escuchar la entrevista. ¿Cuándo? ¿Ya salió la entrevista?
¿Cuál?
La que le iba a hacer, ¿cómo se llama? A Page. Que estaban anunciándolo, ¿cómo se llama?
El follonero.
El follonero, no, el otro, el de. Oh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Ahora no me sale.
De la Sexta.
De la Sexta, ¿no? Está en la 4, ¿no?
¿Risto Mejide?
¿Risto? ¿Cómo se llama el programa?
Ah, Chester.
Chester.
Hoy sale, ¿no?
Ha entrevistado a Page. Y yo, en los titulares, él no estoy de acuerdo, no estoy tal, pero joder, no estoy de acuerdo, pero sigue haciendo Sánchez lo que le da la gana.
¿Y él?
Porque el Partido Socialista no existe, está ocupado por él, es propietario del Partido Socialista, se ha apoderado, ha anulado al Partido Socialista, los órganos de gestión y de dirección, todo del Partido Socialista, están ocupados por él.
Claro,
están en la Moncloa. El Partido Socialista no existe. Existe el Partido, aquí en Canarias existe el Partido Socialista, no existe. En absoluto, está anulado. Y, o sea, regionalmente, territorialmente, y no te quiero decir federalmente, está totalmente anulado. Porque quien tiene el poder lo ocupa todo, él, según la norma de él. Y lo ocupa todo, él lo gestiona todo, y designa todo. Está en su mano todo eso. ¿Y se ha permitido eso? Pues no. Pero
lo
la
ha
ley
permitido,
electoral...
lo ha permitido el Partido Socialista.
Claro, sí, pero el Partido Socialista. Claro, ¿quién es el Partido Socialista?
Pero es que me da pena porque yo conocí a mucha gente del Partido Socialista, hombre, muy coherente y tal, que se ha ido a un lado. Bueno, hasta Felipe González.
Pero ¿quién es el Partido Socialista? Que está anulado totalmente. Las designaciones son de él. Si gobernamos por decreto, como estaba diciendo aquí Sebastián.
La dictadura del miedo. Pues, nadie es valiente.
Imagínate en el Partido Socialista que ahí no existe decreto, sino ordeno y mando. Y se acabó. Y el que no esté de acuerdo.
¿Pero qué cara se le pone a Jennifer Miranda cuando ve que el PSOE vota a favor con el PP? A favor de esta aprobación urbanística. ¿Qué cara se le pone a Jennifer Miranda, que está en la ejecutiva insular del PSOE?
Pero es el doble discurso.
Pero alguien tendrá que decir hello, porque Coalición Canaria está votando en contra. Bueno, por lo menos es coherente. No a Fonsalía, no al Campo de Gol, ni a los 1300. Bueno, yo estaré más o menos de acuerdo con Coalición Canaria, pero por lo menos es coherente. Pero PSOE y Jennifer Miranda diciendo que la tejita hay que darle 25 millones y ahora le damos 1300 camas en el municipio
al
lado.
Una del alma también.
Y Jennifer está en la ejecutiva insular.
Pero no, ¿quién es la ejecutiva insular?
¿Y tú crees
que Tamara, Aarón,
no hay una coherencia? Sí, no hay una coherencia.
¿Quién es la ejecutiva insular? ¿Quién?
Nadie ¿quién, está, levanta, ¿quién levanta la voz?
Nadie está dispuesto a ir en contra.
¿Tú crees que alguien va a ir en contra de Fraga?
¿Quién es el presidente del partido insular?
Fraga. Nadie está,
no está el socialista. ¿Quién?
José Miguel Fraga.
Nadie está dispuesto a votar en contra. Primero, porque ha ido...
¿Y Patricia?
¿Y cuánto lleva?
No, el presidente es Patricia. La presidenta es Patricia.
Sí, ahora es Patricia.
Por eso...
Bueno, ha ido poniendo a sus afines en todas las autonomías. ¿Todo? Y la única que le queda por
Paje.
Conquistar es la de Paje, y Paje habla, pero no termina de...
No es valiente.
No termina de dar el puñetazo encima de, pues, de la mesa.
Se lo levantan, es decir...
Se lo cargan.
Hay mucha cobardía por parte de toda la sociedad, no solamente de la gente, claro, del PSOE, por toda la sociedad. No nos atrevemos a decir lo que pensamos, y eso es durísimo. Tipo, yo no quiero ofender a nadie, pero yo puedo pensar una
Estamos
cosa...
Estamos cautivos.
De la inmigración y no me atrevo a decirla, o puedo en políticas LGTBI y no me atrevo a decirla, en políticas feministas y no me atrevo a decirla, porque automáticamente me tachan de fascista o de retrógrado. Claro, claro.
Y después ves el hacinamiento, por ejemplo, que estaba en la antigua cárcel Tenerife 1, de inmigrantes, un centro gestionado por la Cruz Roja, y claro, y miramos para otro lado. Joder, es que si hablas en contra de la inmigración, eres un xenófobo o eres un racista. No, mira, es que para eso queremos la inmigración.
Hoy hay una reunión muy importante esta tarde donde se va a tratar el tema del reparto y a ver también todas las comunidades de otros partidos. Sí, que se mojen también y que...
Ya verás tú que no son capaces de hacer un reparto o de buscar una solución a los 1,000 que han pedido un derecho que es universal, el derecho de asilo, que es un derecho que está reconocido en las Naciones Unidas. No eres capaz. No eres capaz. Y después Ángel Víctor Torres empieza a saltar. No, es que los blanquitos sí. Uy, ¿y por qué? ¿Cuándo vinieron los ucranianos enseguida? Es verdad que venían la mayoría con familia, pero los que no venían con familia, enseguida buscaste los recursos para gestionarlos. Enseguida buscaste los recursos y eran ucranianos, esos eran blanquitos.
No hubo una concentración en una comunidad autónoma como pasa en Canarias. Los ucranianos llegaron y se distribuyeron por todo el territorio nacional.
¿Y quién lo hizo?
Ellos, directamente, porque iban a origen.
Bueno, pero los que pedían el derecho de asilo...
Eso no es comparable.
¿Quién lo hacía?
Pero escúchame, que no es comparable.
Que lo hacía el Estado.
Sí, pero no es comparable. Eso es, yo creo que distorsiona la realidad.
No, no.
Porque no es comparable la inmigración que se produjo por la guerra de Ucrania, porque venían a destino.
Sí.
Es decir, aquí no venían como venían en una patera, aquí estoy, ¿qué hacen ustedes conmigo?
No.
Estos ucranianos venían en autobuses, en guagua, en tren,
y estaba organizado su acogida.
A destino.
Y entonces, ¿por qué no has organizado los que entran en patera? ¿Por qué no coges decir... la ley que se ha aprobado?
Porque los que vienen en medios de comunicación regulados saben que están llegando y que están viniendo, saben cuando salen y cuando regresan.
Y
los que llegan en patera, un día vienen
200,
otro vienen 50.
No tienen los fondos suficientes.
No es comparable, Sebastián.
Con los ucranianos, tú tenías los fondos para el derecho de asilo.
Yo sé que lo tienes difícil de defender.
No, ¿cómo que difícil? Yo no lo tengo difícil. Yo lo que no puede ser es que digas que es racismo el tema de la inmigración porque vienen los de patera y que son negritos y no sé qué, y después a los blancos nadie se opuso.
Pero mira el número, exacto, el número de ucranianos que ha venido en una sola vez,
¿cuánto?
Ha sido muchísimo menos que los...
No más.
Bueno,
¿qué problema social han creado los ucranianos,
exacto,
que han venido
ninguno,
a España?
Ninguno, se han incorporado perfectamente.
Pero porque venían a destino, es decir, ya tenían casas de acogida o destino, de familiares cercanos.
Y eso no lo puedes organizar así de hoy para mañana con los inmigrantes que vienen de África.
Pero también lo que...
¿Tú has visto algún campo de refugiados ucranianos?
No.
Vete a las raíces.
No. No.
¿Has visto algún avión lleno de tíos rubios con un violín en la mano?
¿Y entonces cuál es la política migratoria? ¿Cuál es la política migratoria?
Vamos a hacer una política migratoria, pero no estamos destruyendo y diciendo... No, unos diciendo, los ucranianos sí, los negros no. Mentira, eso no es comparable.
Eso no lo he dicho yo. Lo ha dicho el PSOE.
Lo ha dicho el PSOE. Que si fueran blancos o Podemos o tal. Pero todos los discursos es... A ver quién construyó el rato.
Seguro que sí.
La pena que me da es
en España que todas las comunidades se estén quitando de encima los inmigrantes como no fuera. Eso es lo que me da. De todos los colores políticos y también del PP, muchos, quitándose el tema de encima.
Porque se antepone el interés político al interés de solucionar el problema.
A mí no me toca mi comunidad. Que se la aguante Canarias.
En este caso nos perjudica a nosotros.
Totalmente de acuerdo con la insolidaridad de las comunidades autónomas. Totalmente de acuerdo con eso. Ese discurso no lo voy a mantener, ni lo hemos mantenido. En el PP de Canarias no hemos mantenido el discurso.
Muy buena puntualización. En el PP de Canarias.
Sí, claro. Oiga, pero es que lo hemos dicho ahí en las reuniones con el resto de los compañeros, lo hemos dicho. Ustedes se quejan porque van a ir 100, 200, como mucho. ¿Y cuántos tenemos nosotros? O sea, casi 6.000 que hemos sabido gestionar. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que no hay una política migratoria. ¿Qué, ¿para qué queremos esa concentración que tenemos de los migrantes ahí que no saben qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir,
tenemos varias opciones. Una, devolverlo. Dos, preocuparnos por integrarlo en nuestra sociedad.
Que no, el gobierno no está por la labor.
Déjame la tercera. Tercera, llevarlos al destino que ellos perseguían. Pero lo que no debemos hacer es usarlos como moneda de cambio para debate político, que es lo que se está haciendo en este país. Usarlos como moneda de cambio para debate político. Con discursos que construimos, un relato que ninguno es verdad.
Pero los niños menores no acompañados, ¿qué destino pretende? Que yo
algunos quieren salir. Hombre, yo he tenido aquí a dos que querían ir a Francia y ahora quieren quedarse aquí.
Claro.
Llegaron con 14 años queriendo ir a Francia y ahora, como lo han atendido estupendamente, caso excepcional o extraño, se quiere quedar aquí. No, pero quiere que le dejen trabajar, que le den permiso para trabajar. Porque él trae formación y quiere que se
la eso también es culpa de la oposición, que no le des permiso para trabajar.
No, eso es culpa del sistema político español, que utiliza un problema humano como 5.800 niños y sin piedad ninguna y sin interés ninguno de solucionar ese problema humanitario. Lo mezcla
y con discursos... ¿Y lo tiene que solucionar el gobierno, Diego? Lo tiene que solucionar el gobierno y no quiere.
Pero la prioridad es el discurso político.
Que ya verás tú eso en la reunión esta tarde va a ser un fiasco.
Pero ¿y por qué mientras que se ponen de acuerdo no van haciéndole una hoja de ruta para que esos chavales se integren? Para que aprendan el idioma. Para que le reconozcamos cuáles son sus objetivos en la vida. Para que le demos una formación que seamos capaces de integrarlo. Que le estemos explicando las tradiciones y las culturas españolas, por si se quieren quedar. Que tenemos falta de ferralla.
Y es que a lo mejor
que tenemos
falta
de fontanero.
Es que a lo mejor
que
hace falta esa mano de obra.
Recepcionista, que como mínimo saben tres idiomas los chavales, que saben francés, saben su idioma de origen y han aprendido español. Que a lo mejor son recepcionistas maravillosos. O pueden trabajar en la hostelería. Sí, ¿por qué no les vamos buscando un camino? Mientras
¿y eso
que
quién se lo tiene que buscar?
Pues la sociedad española que está vacía.
No, la sociedad no.
Ah, ¿no?
No.
Si nosotros reclamáramos, y me vas a perdonar, una solución al problema, los políticos la buscarían. Pasa que estamos en discursos de racismo, de radicalidad, de que esto es un peligro para la seguridad ciudadana, que mira que este violó a mi hermana... Y estamos envueltos en un discurso radical que nos envuelve.
No lo he mantenido nunca ni lo mantendré.
Pero la sociedad va por ese camino.
Lo que sí he mantenido, un discurso de coherencia desde el punto de vista de que tú tienes que tener una política migratoria. Este gobierno no tiene una política migratoria. Aquí, a los menores, y yo aquí no los he visto tanto, no los he visto. Pero vete a la laguna y los verás por fuera de los supermercados pidiendo. ¿Esa es la política migratoria que queremos? Eso no es racismo.
Vamos a arreglarlo.
Eso no es racismo.
Propuesta.
No, que no me digas que, no, que
la
vamos a arreglarlo.
La propuesta es no sacarlos de Canarias.
Pero yo estoy
no lo sacamos de Canarias.
Sí, yo
eso
estoy
lo que
con,
dice el PP.
Estoy con
se
Diego,
queden en Canarias.
Yo estoy con Diego en que no ha habido un discurso en los medios de comunicación ninguno en lo que está hablando Diego del futuro de esas personas, de cómo podemos integrarlas. Siempre ha sido un toma y daca de ¿qué hacemos?
Gastamos.
Yo no los quiero, como si fuera mercancía pura
y dura. Que nos estamos gastando en la gestión de los centros de
menores.
Pues
prefiero gastarme eso que en putas pábalos.
Bueno, pero te estoy diciendo lo que nos gastamos. Entonces, si no estamos pero si no estamos entonces haciendo esa política que tú dices, ¿vale? De integrarlos y demás, pues entonces estamos malgastando el dinero.
No, estamos enriqueciendo a algunos amigos.
No, claro. No voy a decir las cantidades que nos gastamos en cada menor. No lo voy a decir. Porque
no,
después
160
viene,
euros
porque
diario.
Porque después vienen los racistas, los de siempre, vienen los racistas a hacer un discurso xenófobo.
Mira, vamos
yo
a ver.
No
quiero debatir con Sebastián porque yo soy muy del PP. Yo voto a veces al PP y todo. Pero fíjate tú qué sencillo sería, y están hablando en el gobierno de Canarias de utilizar a las empresas privadas para atender a la dependencia, e incluso están diciendo de darle dinero a los familiares para que cuiden a los mayores, ¿no? Están hablando
eso
de
otro
eso.
Tema, ¿eh?
Pero
es largo.
Pero esa brecha se ha abierto en dependencia, ¿no? Porque no sale Asuntos Sociales o la Dirección General del Menor diciendo, mire usted, tenemos 150 euros por niño diario.
Bueno, eso puede... Puedes entrevistar aquí a la directora general.
No quiere venir, ya ha invitado, no quiere venir. 150 euros por niño diario, pero como eso es mucho, vamos a poner 100. Para ahorrar 50 a la administración pública. 100 por 30 son 3.000. Se ha abierto un plazo de inscripción a familias estructuradas que quieran integrar a niños por 3.000 euros mensuales. Sí, tienen que darle vivienda, ropa, comida, educación, preocuparse de pagarle un profesor de español, un logopeda, un gimnasio, un teléfono móvil con tarifa plana y wifi, un centro docente y por 3.000 euros al mes. Yo me apunto el primero. Deme dos.
Hay un montón de asociaciones, ¿eh?
No, no, deme dos.
Hay un montón de asociaciones, te digo.
Sí, 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 pero ¿por qué no sale ese tema? Y sin embargo están apareciendo como abejitas a la mierda, perdón, o la miel, empresas que no existían, que están atendiendo a menores, comprando propiedades inmobiliarias con hipotecas de 1.000 y cobrándole a la Comunidad Autónoma Canaria 2.000, sin personal especializado en atender a menores, masificando en centros de 20 y 25. ¿Por qué eso lo permitimos la sociedad? ¿Por qué? Porque si no lo permitiéramos, los políticos no lo harían. Y sin embargo, el discurso es: me gasto 160
euros. Gaspar, a ver,
160 euros. Un niño para generar la radicalidad completa. La radicalidad opuesta. Y lo voto.
Es que tú vives en un mundo idealista.
Sí, es verdad. Yo soy bastante.
Pues ya está. ¿Me entiendes?
Lo reconozco.
Pero ya, saludándonos, José. José ya nos está saludando.
Pero a mí me gustaría que algún tipo de los que le pagamos porque nos gestionen lo público proponga cosas de este tipo. Que a lo mejor yo soy el 2% de la población y digo: oye, este tío valiente. Vale. O esta chica valiente. Pero yo creo que la sociedad está esperando ese tipo de propuestas y que las hagan.
Yo te digo una cosa. En el tema migratorio, yo defiendo que puedan venir aquí para trabajar, que puedan mejorar su nivel de vida, etcétera, etcétera. Incluso de los menores, oiga, menores en situación de riesgo, situación precaria por guerras, etcétera, etcétera, que también los podemos formar aquí. Ahora mismo hay gente, hay ONG, y no tienen ningún tipo de interés ni tienen subvención de absolutamente del Estado, que están intentando hacer programas de formación de menores para que después puedan en sus países desarrollar el proyecto. Que eso todo lo vamos a apoyar. Pero es que el problema, lo repito y lo insisto, este gobierno no tiene política migratoria, como no tiene otro tipo de políticas, ¿no? Va a lo que... Si este problema lo tuviera Cataluña, seguro que ya estaría resuelto. Pero como lo tiene Canarias...
Pero sinceramente, ¿crees que si estuviera gobernando el PP la situación sería muy difícil?
Seguro.
Que no aportáis soluciones, que aportáis quejas.
Yo tengo mis dudas que si gobernara el PP la situación fuera...
Yo estoy seguro que sí.
Soluciones.
El efecto llamada,
quiero oír una solución.
Efecto llamada no tendríamos. Y si no,
como que no hubo en la época de
Rajoy, ¿no? ¿Dónde?
¿Quién gobernaba cuando la primera oleada de...?
No, la única oleada fue cuando Aznar, que es verdad que hubo un incremento, que se cumpla la ley, que se cumpla la ley, lo que está establecido legalmente, y se aplicó, y se mejoró. El efecto llamado, primero lo hizo Zapatero, y en segundo lugar, Sánchez, porque le interesa a Sánchez, este caos, que haya un caos a nivel general, en todo, y que la gente estemos hablando de este tema, por ejemplo, ¿no?
Yo las políticas migratorias del Partido Popular me gustaría conocerlas.
Estoy diciendo.
Se quejan de que no hay política migratoria.
Te estoy diciendo cuál es la política migratoria.
No sé, la de Europa.
Oiga,
¿no?
Vinculada
al origen. Estás hablando de. Sí. De oiga, evitar otra cosa, la salida.
Otra cosa es, por ejemplo. Oye, temas como los Mali, de Malí, ¿no? Es decir, oye, que es una guerra, que sabemos, y oye, si vienen aquí, pues tendremos que aplicar el derecho internacional. Eso es otra cosa. Pero Marruecos, por ejemplo, los marroquíes, ¿qué?
Son todos malos.
Pero vamos a ver, ¿qué problema hay en Marruecos si tienen un rey que es súper multimillonario? Y le estamos dando dinero, y venga a darle dinero. Vamos a Mauritania con la Van der Bayer.
El otro día veía un meme que decía: Trump los manda con Bukele y Hassan los manda con Sánchez. Muy bueno el meme, muy bueno. No digo yo que sea así, ¿no?
José, pero no,
el meme era muy bueno. Sí. Trump metiendo a pandillero en un avión y a Hassan metiendo en patera a lo mismo. No,
no lo sé.
Yo creo que de todas formas el gran problema es el problema de origen, y lo que no puedes hacer es estar poniendo pañitos calientes sin resolver el problema. Mira, voy a poner un ejemplo tonto, pero tú imagínate que se te rompe un grifo en tu casa y lo que haces es poner un cubito debajo y otro cubito y otro cubito y otro cubito, pero no te preocupas de arreglar la rotura. Pues eso es lo que está pasando aquí.
La factura del agua es tremenda. Eso es lo primero.
Claro. Eso es lo que está pasando aquí. Yo creo que hay que resolver los que están, pero hay que empezar a ver cómo se resuelve el problema en origen. Porque yo lo que sí que tengo claro una cosa, y hablamos hace 20 minutos del incremento de población. Canarias, España, Europa, ¿tiene capacidad de recibir a los 200 millones de chicos africanos que quieren venir a Europa? ¿Tenemos capacidad?
No. No tenemos. Hombre,
según Sánchez dijo, sí.
Bueno, si tenemos capacidad.
Necesitamos mucha mano de obra. Pero el problema es que habrá que traerlo de manera ordenada, ¿no?
Exacto. Yo creo que a lo mejor esa mano de obra hace falta.
La diferencia entre...
Origen,
la diferencia, para mí por lo menos, la diferencia entre los ucranianos y los que las personas que nos están viniendo de África es que lo de Ucrania fue por un problema puntual, gordísimo.
Y quieren volver otra vez.
Quieren volver.
Y quieren volver.
Sí.
Y cuando se acabe la guerra, ya no habrá más emigrantes ucranianos.
Aquí. Y algunos venían con trabajo, con el violín debajo del brazo, que a muchas orquestas vinieron músicos, pero a muchas, ¿eh? Pero estamos hablando de hasta de 1,000 músicos ucranianos que venían ya a colocarse. No como el hermano de Pedro Sánchez, que no sabe tocar el fagot.
Bueno.
Oye, tenemos que dejarlo aquí, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que comentar y a mí me hubiese gustado tener más tiempo, pero no podemos. Y te voy a comprar leche de avellana y arroz, sin azúcares añadidos, que me acaban de pedir. ¿Esto existe?
No sé, esa leche
bebida mala. De avellana y arroz sin azúcares añadidos.
Muy bien.
La leche. Un litro de leche, hombre.
Yo esas cosas de leche avellana o de soja o no sé qué. No sé, son leche.
Avellana,
¿no?
Y arroz sin.
Bueno. Esto no se arregla si no se modifica la ley electoral.
Así
es. Hombre, eso, claro. Eso es fundamental.
Y a ver si alguien lo propone.
Por ahí.
Por lo menos para que los descerebrados como yo podamos votar a alguien.
Yo no digo una segunda transición.
Tenemos que irnos.
Sino buscar a las personas para hacer una otra segunda transición.
La próxima semana hablamos de la segunda transición.
Que llegará. Yo estoy convencido que llegará. No sé si lo veremos nosotros.
Y del puerto de Fonsalía.
Y del puerto de Fonsalía, que lo he vuelto a guardar.
Y del tercer carril de la autopista del norte.
Hay tantas. Y no hemos hablado de Luke, que ha estado hablando aquí a la sal. Pero es que la vida es así.